paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad.
Hay quienes creen que detrás de una de las hazañas más grandes y honradas de los Estados Unidos existe una colección de secretos.
Al hablar del espacio se puede caer en la confidencialidad muy rápidamente.
En todos los programas secretos y altamente confidenciales, solo un pequeño grupo de personas está al tanto.
Hubo dos iniciativas en el primer programa espacial, una pacífica y otra bélica.
Por más de medio siglo, el programa espacial estadounidense ha logrado hazañas que superan la imaginación. Enviamos hombres a la Luna, llevamos un vehículo a Marte y lanzamos una sonda que sigue orbitando Júpiter. Aunque son algunos de los logros más conocidos, ¿existe otro plan secreto? Tal vez las respuestas están listas para ser reveladas a continuación en este episodio. Wallops Island, Virginia, 15 de julio de 2020. La recién creada Fuerza Espacial de Estados Unidos lanzó a la órbita terrestre un poderoso cohete Minotaur 4. A bordo viajaban numerosos satélites de reconocimiento. Al menos, eso se le dijo al público.
Hace poco, la Fuerza Espacial se encargó de lanzar satélites Minotaur al espacio exterior. Y la gente se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué la Fuerza Espacial, en una de sus primeras acciones, patrocinó el lanzamiento de esos satélites? Hablamos de cientos de satélites diminutos que se pueden lanzar para brindar una lectura inmediata de lo que ocurre en Tierra, en zonas donde no hay internet.
Dijeron que los Minotaur eran satélites de vigilancia, con imágenes de muy alta calidad, pero en realidad no sabemos qué llevaban a bordo.
Hay muchas cosas confidenciales que el público no conocerá por décadas hasta que finalmente sean divulgadas. Sobre todo en el espacio, los satélites que lanzaron tienen capacidades militares, pero no sabemos qué hacen.
Lanzada en diciembre de 2019, la Fuerza Espacial es la sexta rama militar estadounidense. Según su mandato del Congreso, su misión es brindar libertad de operaciones para los Estados Unidos en, desde y hacia el espacio, así como realizar operaciones espaciales oportunas y continuas. Sin embargo, algunos comienzan a sospechar que la Fuerza Espacial también se prepara para el combate de un campo de batalla que no existe en la Tierra, sino entre las estrellas. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que los conflictos globales potencialmente letales alcanzan tales alturas.
A veces olvidamos que la NASA y el programa espacial nacieron en una confrontación militar con la Unión Soviética. En 1957 tomaron por sorpresa al país.
4 de octubre de 1957. En el punto álgido de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los soviéticos lanzaron con éxito el primer satélite del mundo. La sonda rusa circundó la Tierra durante solo 3 semanas en una órbita elíptica baja. Sin embargo, su impacto en los acontecimientos globales fue colosal.
Los soviéticos impactaron al mundo al lanzar el Sputnik y de pronto toda la Guerra Fría cambió.
El Sputnik era una bola de 60 centímetros de diámetro con antenas y circundó la Tierra 1 o 2 veces, pero fue el primero y funcionó. Y este aterrorizó a Estados Unidos en 1957 cuando ocurrió.
Un año después del lanzamiento del Sputnik 1, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio fue revelada ante un público ansioso. La NASA era una iniciativa estadounidense inspiradora con el fin de explorar las estrellas.
La NASA fue creada como una agencia completamente civil, separada del ejército, pero el ejército tenía la necesidad de estar presente en el espacio.
Varias personas del gobierno de Estados Unidos estaban observando los satélites, cohetes soviéticos y cosas por el estilo. Y la NASA se convirtió en un recurso útil para todo eso. Para el ejército fue una forma de decir: todo esto es pacífico, amistoso, abierto y científico, y en parte lo era, pero no en todo.
Muchos expertos sostienen que aquel fue el momento en el que comenzó el programa espacial secreto estadounidense.
Cuando hablamos del programa espacial secreto, realmente nos estamos refiriendo a un desarrollo diferente, paralelo de tecnología espacial que comenzó en los años 50. Los ingenieros y astronautas de la NASA no tenían idea de que existía un programa espacial paralelo y secreto.
El secretismo fue una de las bases del primer programa espacial y, como consecuencia, hubo dos iniciativas patrocinadas por el gobierno, una pacífica y otra bélica. Antes de la creación de la NASA y solo 6 días después del lanzamiento del Sputnik 1, el ejército estadounidense comenzó a financiar un programa secreto que se convertiría en el Boeing X-20, también conocido como el Dinosaur, cuyos detalles solo fueron revelados recientemente.
En 1957, Boeing obtuvo un contrato para una de las aeronaves más increíbles y revolucionarias que hayan sido concebidas. Y este fue el programa Dinosaur.
El X-20 o Dinosaur es una nave espacial para un solo hombre que el antiguo Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, antecesor de la NASA, comenzó a desarrollar a mediados de los 50 como una manera de probar las primeras tecnologías para viajes espaciales.
Querían usar un sistema Boost Glide específico, en el que se coloca una nave espacial sobre un cohete. El cohete se lanza al espacio, la nave se separa del cohete y comienza a deslizarse. Baja en una pendiente pronunciada, gana velocidad hasta alrededor de Mach 20 y vuelve a elevarse, estando como a 100.000 pies de altura. Y luego sigue deslizándose en la cima de la atmósfera. Puede hacer esto por mucho tiempo.
El programa Dinosaur duró 6 años y costó más de 6.000 millones de dólares actuales. Antes de ser cancelado de manera abrupta, semanas después del asesinato del presidente John F. Kennedy. Aunque no existen evidencias documentadas de que alguna nave Dinosaur haya sido lanzada al espacio, muchos creen que el programa no fue abandonado y que podría haber sido el primero de muchos proyectos que el presidente Lyndon Johnson ocultó bajo una nueva capa de secretismo.
El presidente Johnson estaba obsesionado con el secretismo. En lugar de hacer público el programa espacial, lo enterró aún más. La idea de los presupuestos negros es que hay una cantidad de dinero que el Congreso no aprueba de manera específica. La NASA es una gran cubierta para el Departamento de Defensa. Hay fondos públicos para la NASA y el Departamento de Defensa los aprovecha. ¿Qué mejor excusa tendrían?
Tal vez nunca sepamos cuánto se está gastando en actividades del programa espacial secreto. En el mejor de los casos, las cuentas del gobierno son bastante turbias. La gente dice rastrea el dinero, pero no se puede. Y se supone que así debe ser.
Vemos a los astronautas saludarnos desde la Estación Espacial Internacional, pero es solo la punta del iceberg. Porque sabemos bien que la CIA, la NSA y muchas agencias del gobierno tienen varios proyectos secretos, la mayoría de los cuales nos dan reconocimiento e inteligencia sobre las capacidades de las fuerzas enemigas.
En 2014, el gobierno federal reveló un ambicioso proyecto lunar de la Guerra Fría que existió por más de 50 años. El Proyecto Horizonte.
El Proyecto Horizonte era el plan del ejército estadounidense para construir una instalación fortificada, destacada y habitada en la superficie de la Luna. Y sería manejada por un nuevo cuerpo del ejército que incluía ingenieros, artillería, construcción, infantería y misiles guiados.
La base lunar habitada
tendría 12 residentes permanentes, y esos astronautas tendrían una misión estratégica que incluía reconocimiento, pero estaría armada. No se confundan, era una misión militar.
Según registros oficiales, el presidente Dwight D. Eisenhower ordenó que abandonaran el Proyecto Horizonte en 1960. Pero ¿es posible que la misión del programa secreto se haya cumplido totalmente?
El presidente solo es presidente por un máximo de 8 años, pero los coroneles y generales tienen ambiciones y planes de 30, 40 o 50 años que ponen en marcha. Así que, ¿es posible que el país haya instalado una base militar secreta en la Luna similar a la propuesta en el Proyecto Horizonte?
¿Ah?
Sí, por supuesto que sí.
¿Cómo se entera el público de los programas espaciales que son confidenciales a gran escala? En algunos casos, aún con los protocolos de seguridad más estrictos, se han descubierto evidencias intrigantes y solo por accidente. Chantilly, Virginia. Verano de 1990. Los constructores trabajan en una vasta instalación aún sin identificar, a 40 kilómetros de Washington, D.C. Cuando los periodistas preguntan sobre el propósito del nuevo complejo, de manera abrupta y recelosa, el gobierno admite la existencia de una organización secreta con décadas de existencia, la Oficina Nacional de Reconocimiento.
Casi toda la planeación de las misiones espaciales secretas ocurre en la Oficina Nacional de Reconocimiento, que se fundó en 1961, pero fue revelada en 1992, así que durante décadas el Pentágono no le dio nombre a la oficina ni reconoció su existencia.
La Oficina Nacional de Reconocimiento fue uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría, hasta que decidieron construir una enorme sede en Chantilly, Virginia, en 1992. La gente comenzó a preguntarse qué era, y de forma muy lenta empezó a surgir la historia de que todo lo habían hecho durante el conflicto.
El 22 de febrero de 1995, el presidente Bill Clinton desclasificó una de las operaciones de espionaje de la Oficina Nacional de Reconocimiento más clandestinas de la Guerra Fría que había sido lanzada en los años 50. El programa de satélites Corona.
A mi señal. 3, 2, 1, 0.
El proyecto ultrasecreto Corona fue una respuesta directa al lanzamiento del Sputnik. Con esto se admitía que los satélites eran el futuro. Era muy riesgoso volar aviones de reconocimiento sobre ciertos lugares.
El Corona fue nuestro primer satélite de imágenes. Era muy primitivo. Recuerden que en ese entonces no teníamos comunicaciones digitales. Una cosa era tener algo en órbita que tomaba fotografías. Pero ¿cómo las traían a la Tierra para poder verlas? Y la solución que encontraron fue eyectar la cápsula de película en un contenedor que resistía el reingreso. Se abría el paracaídas, el C-130 salía con un gancho en la punta para capturarla mientras caía. Y si caía en el océano, había un barco cerca para rescatar la cápsula antes de que ésta se hundiera. Era la única forma de hacerlo.
El público supo un poco sobre el Corona gracias al pretexto de que eran satélites meteorológicos lanzados en conjunto con la NASA. Nadie cuestionaba la necesidad de estos satélites, entonces, ¿por qué pensar que había algo más? Pero claramente sí había mucho más.
Ha habido una larga serie de archivos desclasificados, comenzando por los satélites Corona. Los datos, que suelen ser los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense, son las fuentes y medios a través de los cuales la comunidad de inteligencia obtiene su información. Esos datos son considerados los secretos más preciados de la nación.
Aunque el programa de satélites Corona, el cual obtuvo más de 800.000 imágenes desde el espacio, le brindó una ventaja en espionaje a Estados Unidos sobre los soviéticos, estaba lejos de ser la única operación interestelar realizada durante la Guerra Fría. Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, 2005. Mientras revisaban las instalaciones, el agente especial de la NASA, Dan Oakland, y el gerente de seguridad, Henry Butler,
se encontraron con una misteriosa puerta cerrada. Los hombres encontraron una llave maestra y obtuvieron acceso a lo que parecía ser un gran cuarto de almacenamiento. Pero al revisarlo con linternas, hicieron un descubrimiento desconcertante.
Descubrieron unas viejas cajas, las abrieron y encontraron dos trajes espaciales.
Eran dos trajes que nadie había visto y que se parecían mucho a los de la NASA, excepto que no eran blancos, sino azules. Era el azul de la Fuerza Aérea y sugería que podían ser para un programa espacial secreto de la Fuerza Aérea y los trajes estaban enumerados con 007 y 008, indicando que al menos debía haber 8 de ellos. Entonces, ¿quiénes eran los pilotos o los posibles astronautas y qué significaban esos trajes?
Todas las organizaciones super secretas tienen bromas internas. El traje 007 indicaba que era un homenaje a James Bond. Ellos eran espías espaciales.
Una petición de libertad de información sobre el origen de los extraños trajes espaciales llevó a otra desclasificación fascinante de la Oficina Nacional de Reconocimiento. Otro proyecto de la época de la Guerra Fría, conocido por el acrónimo MOL.
Con el Laboratorio en Órbita Tripulado, o MOL, fue la primera vez que el país intentó tener un laboratorio espacial instalado permanentemente en la órbita terrestre al que podía enviar astronautas.
Se publicó un verdadero tesoro de fotografías y documentos sobre el Laboratorio en Órbita Tripulado. Y los documentos aportaban un gran nivel de detalles. Todo muy confidencial en la época, por supuesto. Las fotografías eran increíbles.
Los astronautas que irían al MOL eran un grupo especial de oficiales, entrenados para recabar fotografías detalladas de silos de misiles, bases e instalaciones soviéticas.
Los astronautas que habitarían el laboratorio en órbita tripulado debían ocultarlo tanto que ni sus esposas sabían que eran astronautas. Imagina despertar 10 años después y descubrir que tu esposo siempre fue un astronauta. Así de secreto era.
Así que cada mes tomarían la decisión de enviar un nuevo equipo de astronautas. Y tomarían fotos con una cámara fantástica. Luego revisarían las fotos para encontrar las más importantes y enviarlas a la Tierra.
Todo estaba muy bien en lo operativo, pero fue sustituido porque los sistemas de satélites automatizados ya eran muy buenos a finales de los años 60 y no necesitaban de una plataforma tripulada en órbita para hacer ese trabajo.
La gente decía que el programa fue cancelado, que se desactivó. Pero solo significa que el juego avanzó. No se cancela un programa sin haberlo reemplazado por algo más.
Justo en el momento en el que se cancelaba el MOL, otro programa espacial más avanzado se preparaba para sustituirlo. Pero detrás de las metas que se habían anunciado para este nuevo programa, se había diseñado todo un plan militar, importante y muy secreto. Centro Espacial Kennedy, Florida, 12 de abril de 1981.
Y el transbordador ha despegado.
El transbordador Columbia, o STS-1, ascendió a la órbita. El programa del transbordador espacial de Estados Unidos se convirtió en la imagen pública más notoria y popular de la NASA. Sus lanzamientos fueron eventos inspiradores y sus astronautas, ídolos estadounidenses. Y su objetivo final, sin duda, incierto.
Como pueden ver, el verdadero nombre del programa era Sistema de Transporte Espacial. Así que la pregunta es, ¿qué estaban transportando?
La gente pregunta, ¿dónde está la evidencia de un programa espacial secreto? El transbordador en sí es la evidencia.
En el Centro Woodward-Hassey, parte del Museo Nacional del Aire y del Espacio en Chantilly, Virginia, James David es un curador de historia espacial y un experto en el programa del transbordador espacial, con 135 misiones realizadas en un periodo de 3 décadas.
A mi espalda está el tercer transbordador enviado por la NASA. El programa del transbordador contó con la excelente colaboración más cercana y profunda entre la NASA, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. Y hoy en día sigue habiendo muchos secretos en torno a esa relación.
Durante los últimos 20 años, James ha examinado miles de documentos desclasificados y fuertemente censurados, y ha encontrado muchas revelaciones sorprendentes.
La primera vez que vi algunos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, fue en el año 2000. Y se referían a un muy, muy pequeño aspecto de la relación entre la NASA y las agencias de inteligencia. Y luego hice una petición de desclasificación de documentos que aún no habían publicado. La revelación más importante fue el alcance de la cooperación entre la NASA y las agencias de inteligencia.
El propósito del programa del transbordador espacial era lanzar nuevos satélites de comunicaciones al espacio, mantener la Estación Espacial Internacional y funcionar como laboratorio en órbita. Sin embargo, James descubrió que muchas de las misiones también tenían otras intenciones secretas.
Señalaré con este láser a las puertas de la bodega de carga del transbordador. La bodega de carga tiene 18 metros de largo y 5 metros de ancho. Y esas dimensiones conformaban un área más grande que la NASA necesitaría para cualquier carga. Pero para contar con el apoyo del Departamento de Defensa y de la CIA para el programa, la NASA debía aceptar esas dimensiones. Y esto significaba fabricar un vehículo más grande.
Entonces, ¿qué otra cosa transportaba la NASA al espacio en sus transbordadores para la CIA u otras agencias de inteligencia estadounidense?
En los inicios del programa del transbordador, el Departamento de Defensa planeó realizar cerca de un tercio de todas las misiones. No era solo para lanzar satélites, sino también para llevar a cabo algunos experimentos. Muchas de las misiones militares con el transbordador siguen siendo confidenciales. No sabemos qué ocurrió durante esas misiones. ¿Instalaron un satélite? ¿Inspeccionaron un satélite extranjero? No lo sabemos. La existencia de los programas, sus detalles operativos y la inteligencia eran confidenciales y en su mayoría siguen siéndolo increíblemente hasta el día de hoy.
Aunque los detalles sobre qué tecnologías implementaron y qué experimentos secretos realizaron no se han revelado por completo, algunas misiones desclasificadas ofrecen pistas muy prometedoras.
El transbordador espacial se utilizó para poner satélites militares secretos en órbita. De hecho, el proyecto Onyx fue puesto en órbita por el transbordador Atlantis en el 88. El Onyx consiste en satélites, radares. Son grandes radares en órbita que observan la Tierra. Pueden ver de noche, a través de la niebla, y pueden crear mapas e imágenes casi tan claras como una fotografía.
Si bien más de 700 astronautas civiles cumplieron con valentía las misiones espaciales en el nombre de la NASA durante la existencia del programa del transbordador, otro tipo de exploradores espaciales estaba entremezclado con ellos. Eran conocidos como el Comando Espacial.
En 1982 se estableció el Comando Espacial. Al principio era parte de la Fuerza Aérea Estadounidense. El programa de ingenieros de vuelos espaciales tripulados era la parte esencial del Comando Espacial.
El programa de ingenieros de vuelos espaciales tripulados de la Fuerza Aérea buscaba enviar tropas militares en los transbordadores para que al realizar misiones confidenciales y clasificadas hubieran soldados con ellos.
El Comando Espacial también tenía su propio complejo de lanzamiento en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea y, según algunos informes, planeaban construir un puerto espacial encubierto de 3,000 millones de dólares en Los Ángeles para misiones secretas, aparte de las realizadas por la NASA.
El plan era tener un equipo permanente de astronautas seleccionados aparte del programa normal de astronautas. Los reclutaban desde el mismo grupo, pero el entrenamiento y las operaciones eran independientes. 32 astronautas y 134 del personal de apoyo para realizarlo. Pero el programa de ingenieros de vuelos espaciales tripulados y el comando espacial sería un programa absoluta y completamente militar. Astronautas militares y una misión militar.
Motor principal encendido. 4, 3, 2, 1. Y despegue. La 25ª misión ha despegado y ha abandonado la torre.
Sin embargo, el 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger explotó solo 73 segundos después del despegue en Cabo Cañaveral, en Florida, cobrando las vidas de los 7 astronautas a bordo. La tragedia nacional provocó una suspensión de 3 años del programa del transbordador espacial de la NASA y le puso fin al programa clandestino de ingenieros de vuelos espaciales tripulados. Muchos expertos aseguran que el transbordador era usado para operaciones militares, pero ¿desplegaban armas espaciales? Todas las respuestas podrían encontrarse al examinar una nave espacial secreta parecida al transbordador de la NASA, pero con numerosas características diferentes que son parte de otro mundo. Cabo Cañaveral, Florida, 17 de mayo de 2020. El avión no tripulado diseñado de manera específica para viajes espaciales, el X-37B, fue lanzado en su primera misión como parte de la Fuerza Espacial Estadounidense.
Una tecnología que ha existido por un tiempo y que es ultra secreta, le han hecho poca publicidad. Es el avión espacial. Es robótico. El X-37. No transporta astronautas. Parece una versión de juguete del transbordador espacial. Piensa en el transbordador espacial con sus cohetes gigantes y encógelo.
Es lanzado sobre un cohete hasta lo alto de la atmósfera y puede mantenerse en órbita por años. Su misión más larga fue de 780 días. Esto es algo que el Pentágono ha mantenido en secreto.
Si se lanza el X-37B y es una misión secreta, no pueden ocultar el hecho de que ha sido lanzado. Y claro que lo puedes ver pasar si tú sigues su órbita, pero lo que no sabes es qué hace al llegar allá.
La serie de naves espaciales X-37 comenzó en 1999 como parte de un esfuerzo conjunto entre la NASA y la Fuerza Aérea con la misión de reparar satélites en órbita. Sin embargo, en 2004, el programa fue transferido a la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, o DARPA, y pasó a ser confidencial.
El X-37B surgió tras la cancelación del programa del transbordador espacial. Y en ese momento era muy claro que la Fuerza Aérea tenía algo de acceso al espacio con el transbordador espacial. Y no querían perderlo. Así que el X-37B preservó ese acceso militar personalizado y muy particular.
La misión del X-37 sigue siendo secreta. Lo que puedo decir es que las cosas que llevamos en esta nave son experimentos. Es como una plataforma de aprendizaje y por ello se mantiene confidencial, porque tiene que ver con nosotros, con el Departamento de Defensa, así que debe seguir en secreto. Pero realmente es todo lo que puedo decir, porque continúa siendo un experimento activo.
Para muchos espectadores, la importancia del X-37B no es solo lo que hace, sino también quién lo fabrica. Una división impenetrable de la compañía Boeing, conocida como Phantom Works, es solo una de las sociedades entre públicos y privados que han lanzado al programa espacial secreto al siglo XXI.
Hay muchas organizaciones espaciales comerciales como Bigelow Aerospace o Blue Origin o Virgin Galactic, y ellos están invirtiendo dinero propio y del gobierno para desarrollar la próxima generación con capacidades espaciales.
Hay un nuevo participante en el juego del programa espacial secreto y los presupuestos negros, y se trata del sector privado, porque ahora están todas esas compañías que dificultan más la rendición de cuentas y la supervisión.
Como en los Estados Unidos vivimos en democracia, tenemos la Ley de Libertad de Información, con la cual cualquier ciudadano puede tener cierto nivel de acceso a la información del gobierno e incluso a informes confidenciales en ocasiones. Pero las corporaciones privadas no están sujetas a esa ley.
Muchas compañías privadas, como lo es SpaceX, no tienen accionistas, así que no tienen que ser transparentes con quienes invierten en el negocio. Y pueden ser mucho más reservados en cuanto a lo que invierten y hacen.
Si bien la mayoría de las fuentes indican que la Guerra Fría terminó hace unos 30 años, los informantes del gobierno afirman que con el ambiente geopolítico actual, la intensa capa de secretismo que cubre a las misiones espaciales estadounidenses es crucial. Provincia de Hainan, 24 de noviembre de 2020. El cohete chino Larga Marcha 5 despegó, al parecer, con el objetivo de recabar muestras geológicas de la Luna. Una misión sorprendente y ambiciosa, la cual algunos creen que también busca reclamar su espacio en el cosmos.
Muchas personas no lo ven ahora, pero estamos en una especie de carrera espacial con China. Y China entiende muy bien que la nueva superpotencia económica será la que tenga más territorio en la Luna. Los chinos están llegando a todos los lugares posibles para reclamarlos como propiedades y tienen operaciones de minería planificadas para cuando la tecnología esté disponible.
Estamos presenciando una nueva carrera espacial. Hay una lucha entre Estados Unidos, Rusia y China por el dominio del espacio.
Estamos viendo lanzamientos cada semana o cada dos semanas. China lo hace, Rusia también. ¿Qué hacen allá arriba?
Tenemos muchos recursos en el espacio en este momento que son muy costosos y también complejos. Por ejemplo, todo el sistema bancario y bursátil usa una red de satélites de comunicaciones en una órbita geosíncrona. Y si les ocurriera algo a esos satélites, la bolsa de valores colapsaría o se detendría. Los sistemas bancarios se desactivarían.
Los activos en el espacio, la economía, la información meteorológica, internet, todo se hace en el espacio exterior. Así que es un asunto de seguridad económica proteger los bienes del espacio exterior.
La misión de la Fuerza Espacial de Estados Unidos es proteger los intereses aliados en el espacio. Pero si la historia sirve de guía, su verdadera misión podría abarcar por necesidad mucho más de lo que se ha revelado.
La Fuerza Espacial pidió 15 mil millones en el año 2021. Budget Watchers ha predicho que al menos un tercio es para programas espaciales secretos.
Me entusiasma lo que ocurre en el espacio. Hay de todo, desde comunicaciones satelitales y envío de carga en el espacio hasta transporte de combustible. Al hablar del espacio, se puede caer en la confidencialidad rápidamente.
¿Pero por qué tantos secretos sobre los planes de la Fuerza Espacial y sus aliados civiles? Algunos sugieren que es porque la Guerra Fría, que muchos consideran que terminó en los años 90, ha comenzado, de nuevo, a intensificarse. Febrero 2020. El jefe de operaciones de la Fuerza Espacial, el general John Raymond, expresó su preocupación por el comportamiento inusual y perturbador de dos satélites rusos. Según el general, la actividad de las sondas extranjeras podía clasificarse como amenazante.
Había un satélite de inteligencia estadounidense en órbita y un satélite ruso se acercó y se mantuvo cerca. Esto es preocupante por varias razones. Podría haber alguna cámara o sensor en el satélite que observe los equipos estadounidenses. O, en un escenario mucho más nefasto, los satélites pueden acercarse en órbita y desactivar o desarmar a otro satélite.
puedes enviar un tipo especial de satélite con la capacidad de alinearse con otro satélite y acoplarse con este, o usar antenas para interceptar o suplantar lo que está transmitiendo. Y en los últimos años ha habido muchas quejas de que eso es lo que pretenden los rusos. Al mismo tiempo, tenemos algo como eso llamado GSAP, que usamos en una órbita geoestacionaria. ¿Qué es lo que hace y cómo lo está haciendo? Eso también es ultra secreto.
¿Satélites estadounidenses y extranjeros saboteándose unos a otros en secreto? De ser así, ¿es una señal de la primera etapa de una creciente carrera armamentista en el espacio?
¿Creo que nuestros adversarios se están hurgando en el espacio? Sí, claro. Cuando hablamos de usar el espacio como arma, siempre pensamos que el adversario tiene esa capacidad. No tengo pruebas de eso, pero creo que tendría poca visión del futuro si no pensara en esa posibilidad.
Nosotros controlamos más del 50% de los satélites en el espacio.
¿Y una guerra allí sucedería en cuestión de minutos? No semanas o meses.
Nuestros cohetes viajan a casi 30.000 kilómetros por hora y solo se necesitaría media hora para atacar cualquier objetivo en la superficie de la Tierra. Con lo cual, una guerra espacial sería rápida, brutal y mortal. Así que debemos evitar que esto ocurra.
Si bien una destrucción mutua segura puede inspirar soluciones diplomáticas a conflictos en torno al espacio exterior, ¿qué pasaría si las amenazas espaciales para la humanidad no fueran solo de la naturaleza humana? Observatorio de Haleakalā, Hawái, octubre de 2017. Usando el telescopio Pan-STARRS de 1,8 metros de diámetro, el astrónomo Robert Wettig observa un objeto a unos 24 millones de kilómetros de la Tierra. Tiene una longitud estimada de un kilómetro y viaja por nuestro sistema solar.
El descubrimiento del Oumuamua fue una sensación. Los astrónomos nunca habían visto algo como eso. Parecía artificial. Debido a su forma cilíndrica, algunos sugirieron que podía ser una nave espacial extraterrestre. Si es una amenaza alienígena, es muy probable que el ejército estadounidense lo sepa. Sería muy difícil creer que nos visiten extraterrestres sin que el ejército estadounidense y la Fuerza Espacial lleguen a saberlo.
Los astrónomos solo tuvieron 34 días para estudiar los contornos del Oumuamua y hacer conjeturas sobre su origen hasta que salió del sistema solar. Pero para muchos expertos, las preguntas sobre el Oumuamua también fueron recordatorios de la necesidad de combatir cualquier amenaza espacial para la vida en la Tierra.
Para resumir todo esto, el programa espacial secreto podría no ser solo para pelear guerras en el espacio contra otros satélites o para las guerras que ocurren en la Tierra, es para poder protegerla, porque creemos sin duda que vendrán.
El mayor secreto de un programa espacial secreto no serían las tecnologías o los astronautas militares. Sería la presencia alienígena. Si de eso se trata, el programa espacial secreto, y no solo de Rusia y China, sino de una amenaza alienígena. Ese sería el secreto más importante de la historia.
¿El gobierno podría estar trazando planes para afrontar una amenaza extraterrestre? Algunas fuentes sugieren que no solo se está llevando a cabo, sino que es parte de una estrategia más atrevida que les permitiría a los seres humanos abandonar la Tierra por un nuevo hogar. Boca Chica, Texas, julio de 2019. La aclamada compañía de cohetes de Elon Musk, SpaceX, probó el prototipo de un vehículo futurístico y con potencial interplanetario, el Starhopper.
El Starhopper es un prototipo para el Starship, que es un vehículo gigante de última tecnología que un día podría llevarnos a Marte para crear la primera colonia marciana. Es una nueva era, porque Elon Musk imagina una red de naves espaciales que nos permitirían viajar entre planetas como parte de la colonización de todo el sistema solar.
El Starship llevará carga y luego personas a la Luna, a Marte y a otros. Este vehículo de transporte al espacio profundo está compitiendo por un contrato de la NASA para ser el primero en llevar astronautas a la superficie de la Luna.
Parece ciencia ficción, pero creo que sucederá. La ciencia ficción no se equivocó. Creo que esa situación puede volverse normal. Estoy seguro que a medida que viajemos más y más rápido ocurrirá. Lo creo.
Es posible que la realidad de los seres humanos viajando y viviendo en el espacio exterior esté más cerca de lo que creemos. Y de ser así, ¿por qué el gobierno y las empresas privadas con las que trabajan lo mantienen en secreto?
Si estamos desarrollando la tecnología que nos va a dar la ventaja para llegar al espacio cercano a la Tierra, a la Luna, a los asteroides o incluso a Marte, y para crear una gran economía futurista, no se lo diremos al resto del mundo porque perderíamos dicha ventaja.
La importancia del espacio es bastante práctica. Se puede ganar mucho dinero con los servicios satelitales, con la minería de asteroides y otras cosas que pueden ser muy lucrativas.
Un pequeño paso para el hombre. Un gran salto para la humanidad.
La ambición también es un factor que creo que juega un papel bastante importante. El espacio tiene la respuesta de si estamos solos en el universo y creo que hay que explorarlo.
Durante las últimas 6 décadas, la exploración del espacio exterior ha sido uno de los logros más importantes e inspiradores de la humanidad. Pero el intento de colonizar esa frontera cósmica nos llevará a un nuevo hogar o a un devastador campo de batalla galáctico. Algún día, la verdad podría revelarse y todos nosotros ser sus testigos.